Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa de hoy hablamos de la fobia o miedo, las causas de este trastorno y las formas de superarlo. Acompáñennos. Hay diferentes tipos de miedo. Por lo general, una serie de miedos son normales y naturales. Este tipo de miedo es necesario para la supervivencia y para que las personas puedan reaccionar a tiempo ante diversos peligros y protegerse. Otros tipos de miedo son antinaturales y se denominan fobias. Una fobia es un miedo excesivo e irracional a ciertas cosas que altera el flujo normal de la vida. Si tiene fobia, entonces probablemente haya experimentado miedo o pánico intenso al enfrentarse a determinadas situaciones. Pero no se preocupe, existen métodos para superar los miedos severos que abordamos en este programa. En realidad, una fobia es un miedo o ansiedad palpable sobre un tema o situación en particular. Si tiene una fobia, puede experimentar una profunda sensación de pavor o terror cuando se enfrenta a la fuente de su miedo. El miedo puede ser un lugar, situación u objeto específico. Fobia pertenece a la clase de trastorno de ansiedad. A diferencia de otros trastornos de ansiedad, los tipos de fobia están relacionados con algo concreto y este trastorno se denomina fobia específica. Los efectos de diversas fobias pueden ser angustiosos o gravemente debilitantes. Las personas con diversas fobias a menudo se dan cuenta de que su miedo es irracional, pero no pueden hacer nada al respecto. Estos temores pueden interferir con el trabajo, la escuela y las relaciones personales. Una fobia es un miedo irracional a algo que es poco probable que cause daño. La palabra en sí se deriva de la palabra griego phobos, que significa miedo o terror. El Instituto Americano de Psiquiatría ha introducido tres tipos de fobias: fobia social, agorafobia y fobias específicas. La fobia social a menudo se asocia con el trastorno de ansiedad social. Estas personas tienen miedo de las situaciones sociales y se aíslan. Interacciones simples como pedir comida en un restaurante o contestar el teléfono pueden desencadenar un ataque de pánico en estas personas. La agorafobia también incluye el miedo a lugares concurridos o quedar atrapado fuera de casa. Las personas afectadas evitan estar en situaciones y reuniones sociales. Las fobias específicas son diferentes e incluyen una gran cantidad de miedos, entre ellos la fobia a los insectos, a los animales y a las ampollas, etc. La ansiedad social y la agorafobia son más complejas que las fobias específicas, ya que sus desencadenantes no se identifican fácilmente. Por otro lado, la vida de las personas con este tipo de miedo puede resultar más difícil debido a la imposibilidad de salir de casa y estar en la comunidad. Este tipo de fobias se diagnostican cuando una persona comienza a organizar su vida y prevenir la aparición de sus miedos. Quienes la padecen deben evitar cualquier cosa que provoque su ansiedad, pero las fobias específicas parecen más simples que otros tipos porque tienen una causa identificable. Por otro lado, en muchos casos, la exposición a estímulos especiales como serpientes, insectos, etc., en la vida diaria puede no ser constante. Por tanto, probablemente, este tipo de fobia no tendrá efectos muy fuertes en la vida de una persona. Algunas personas tienen más riesgo de sufrir fobias que otras. Las personas con una predisposición genética a la ansiedad pueden tener un alto riesgo de sufrir este trastorno. Además, los niños que tienen un familiar cercano con un trastorno de ansiedad corren el riesgo de desarrollar una fobia. Los acontecimientos estresantes, como una experiencia de casi ahogamiento, pueden provocar una fobia. Asimismo, los factores ambientales son eficaces en el desarrollo de este trastorno. La edad, el nivel socioeconómico y el género parecen ser factores de riesgo para determinadas fobias. Por ejemplo, las mujeres son más propensas a sufrir fobia a los animales. Los niños o las personas con un nivel socioeconómico bajo tienen más probabilidades de tener fobia social o ansiedad social. Los hombres también tienen más fobias a los dentistas y médicos. Además, los acontecimientos angustiosos pueden provocar fobias. La exposición a espacios cerrados, grandes altitudes y picaduras de animales o insectos pueden ser fuente de fobia. Las personas que siempre están preocupadas por su salud pueden desarrollar fobia. Quienes abusan de las drogas o sufren de depresión y las personas que han sufrido conmociones cerebrales son más susceptibles a este trastorno. Las fobias tienen síntomas diferentes a los de enfermedades mentales graves como la esquizofrenia. En la esquizofrenia, las personas tienen alucinaciones visuales y auditivas, delirios, paranoia y una sensación de falta de placer. Una persona con fobia experimenta síntomas que son comunes entre muchos tipos de fobias. Entre estos síntomas se encuentran el sentimiento de ansiedad incontrolable ante la fuente del miedo y el sentimiento de evitar la fuente del miedo por cualquier forma posible. Además, estas personas no pueden desempeñarse adecuadamente ante factores irritantes y, a pesar de ser conscientes de este miedo exagerado, son incapaces de controlar sus emociones. El síntoma más común y debilitante de las fobias es el ataque de pánico. Palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, habla rápida o incapacidad para hablar se encuentran entre los síntomas de este ataque. Algunos otros síntomas de un ataque de pánico incluyen sequedad de boca, malestar estomacal, náuseas, presión arterial alta y temblores corporales. A los síntomas también se suman dolor o rigidez en el pecho, sensación de asfixia, mareos o aturdimiento y sudoración profusa. Por supuesto, una persona con fobia puede experimentar estos síntomas, pero solo en forma de miedo intenso y no tan grave como un ataque de pánico. Sin embargo, una persona con fobia no necesariamente sufre ataques de pánico. La sensación de mariposas volando en el estómago también es uno de los síntomas que experimentan las personas con fobia. Esto le da a la persona una sensación de congestión en el estómago y es causado por una disminución en el flujo sanguíneo a este órgano. Este es el resultado de la liberación de adrenalina, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y como resultado se envía más sangre a los músculos. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 64 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Como siempre, les invitamos a continuar junto a Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Polimedios.
Estos días reverbera en los medios el nombre de Aaron Bushnell, el ahora difunto aviador estadounidense que se inmoló a lo bonzo en protesta por el genocidio israelí en Gaza y el apoyo de su país a los crímenes de Israel. La trágica muerte de Bushnell hizo despertar a muchos, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo, quienes repiten sus últimas palabras: Palestina libre. Esto recuerda que el ave fénix que renace de sus cenizas no es mera ficción. El tema merece un análisis mediático. La cobertura de la protesta inédita, según Al Jazeera, da vergüenza a los medios corporativos occidentales. El establishment mediático estadounidense denuncia que las regulaciones militares prohíben usar el uniforme durante actividades públicas no oficiales. Quizás las cenizas de Bushnell pueden ser juzgadas en un tribunal militar. Los actos de autosacrificio tratan de llamar la atención del público sobre un tema que, en el caso de Bushnell, quería concientizar que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza, lo cual solo es posible con dinero y apoyo de Estados Unidos, y que esta catástrofe moral implica a todos los estadounidenses en complicidad, decodifica The Guardian. Para Press TV, jamás hace más por respetar al pueblo de Estados Unidos que los sionistas que ven a los estadounidenses como la carne de cañón de sus guerras. Razón de ello es que mientras los israelíes se burlaban de la muerte de Bushnell en las redes sociales, el movimiento palestino jamás lo honró y respetó su sacrificio. Daily Sabah alaba el heroísmo de Bushnell, pero recuerda que una sola mano no aplaude. Hay un incendio en Gaza y ahora más que nunca se necesita una postura unificada de todos nosotros para poder apagar las llamas del fuego que está quemando la conciencia de la humanidad, reduciendo las normas morales a cenizas. Tasnim recuerda que esta autoinmolación en apoyo a Gaza no fue el primer caso en Estados Unidos y al parecer no sería el último. Hay muchos como Aaron en el ejército, dijo un manifestante estadounidense en una vigilia en homenaje a Bushnell, celebrada en Washington, D.C.
¿Qué opinas? Encendidas las alarmas en Perú por narcoterrorismo.
La situación de violencia y narcoterrorismo en Ecuador ha encendido las alarmas en Perú, generando preocupación entre la población. Se conoció que más del 50% de los explosivos incautados en Ecuador provienen de Perú, específicamente de la fábrica de armas y municiones del ejército peruano. La conexión entre los grupos narcoterroristas de ambos países plantea inquietudes sobre la posibilidad de que la situación se replique en Perú. A Ante este escenario, la población de Perú se plantea ciertas interrogantes sobre lo que podría estar pasando respecto a la conexión entre tráfico ilegal de armas desde Perú a Ecuador y la posibilidad de que situaciones similares ocurran en el país.
¿Qué opinas sobre la conexión entre el tráfico ilegal de armas desde Perú a Ecuador y la posibilidad de que situaciones similares ocurran en nuestro país?
En todas partes se cuecen habas. Podría ser, no te podría asegurar, pero pienso de que el control del armamento acá, tanto en el ejército, en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, y en la Policía Nacional, debe haber un poquito más de control con la finalidad de que no pase esto que supuestamente está pasando, que está encontrando en el vecino país armamento del Perú.
Dicen de que, por ejemplo, las armas deben salir de acá del Perú, pero sin embargo, en la verdad, no se sabe hasta el momento, porque será verdad o será, digamos, solamente algo mentira por ahí, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo en esas cosas, porque es algo que el que lo sufre es el pueblo y la población, ¿viste? Pasa tantas cosas con esto de la delincuencia, el narcotráfico, es algo que verdaderamente está, que el pueblo, el país se vuelve muy aglomerado, pase tantas cosas y eso no debe ser, ¿viste? No debe ocurrir esas cosas.
Yo pienso de que eso no solamente es de ahorita, posiblemente ha sido ya de más antes, pero influye mucho en la delincuencia, porque tienen más facilidades para ellos esto actuar, ¿no?, para delinquir.
Eso parece que es un tema que ya lo viene viendo desde hace mucho tiempo, pues ese tema de las armas, del contrabando, ya viene desde hace mucho tiempo, entonces mucho influye el tema de lo que es la seguridad, ya viene a ser del tema de la nación, digamos, del tema del ejército o las fuerzas armadas, pues. Ya, o sea, eso, la corrupción ya viene desde ahí, pues.
Bueno, es posible, ¿no? Bueno, en todo caso, la delincuencia trasciende fronteras, ¿no? Da un poco de temor porque eso también indica de que nuestro país está entrando de repente en otro tipo de grado de delincuencia, ¿no? Y ya estamos hablando de temas mayores, ¿no? No se solía escuchar unas cosas así antes, pero sí es preocupante, ¿no?
No sé cómo han salido las armas peruanas, porque acá en el Perú creo que no hay mucho control sobre eso, y están ingresando al Ecuador así clandestinamente, es una cosa que no se puede permitir. Y el Perú debe justificar eso, porque en realidad no pensemos que el Ecuador tampoco puede hacer lo mismo con el Perú, ¿no?
La advertencia de Rubén Vargas, exministro del Interior, sobre la posibilidad de que Perú repita el escenario de Ecuador, destaca la importancia de declarar el estado de emergencia en la frontera y movilizar Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú para controlar el ingreso de estas organizaciones. Estas declaraciones provocaron reacciones divididas entre los peruanos sobre si podrían o no repetirse los episodios vividos en las últimas semanas en Ecuador.
¿Qué opinas sobre la advertencia de Rubén Vargas de que Perú podría repetir el escenario de Ecuador?
Bueno, sí, de pasar, pues iba a pasar, porque desgraciadamente en América Latina, vamos a hablar acá de Perú, de Ecuador, de Bolivia, mismo Colombia y Venezuela, está sucediendo con las bandas criminales, está abundando eso, parece que ese es el común denominador hoy en día para hacerse el dinero fácil, ¿no?
Podría repetirse porque, en la verdad, por ejemplo, ahorita lo que estamos pensando, por ejemplo, el país de Chile, como se puede decir, digamos, es un país, digamos, netamente, que tiene bastante cuidado, pero sin embargo, por decir ahora, están saliendo también, digamos, de que ellos también tienen los mismos problemas de acá del Perú.
No creo que pase eso. Para mí, no sé. Para mí no creo que ocurra eso, porque acá me parece que las cosas están un poquito más organizadas. Hay delincuencia como en toda Sudamérica, pero más organizado acá, yo lo veo acá en Perú, no.
Si esto continúa así, yo creo que podría suceder, si esto continúa así, como estamos, podría suceder.
Aquí lo veo un poco difícil que pase eso. Lo veo un poco difícil, pero nada, pues nada está libre, ¿no? Todo puede pasar acá, pues. Y así como vamos, y con este gobierno que vamos, bueno, cualquier cosa puede pasar.
No creo que sea así, ¿no? Yo creo que el tema de Ecuador ha sido un poco más por el tema del narcotráfico. Si bien es cierto, estamos en la frontera, ¿no? Pero no se han visto casos similares por acá a esa magnitud, ¿no? No, realmente no creo que que pase una cosa así, ¿no? La seguridad ciudadana, en cierto modo, si hay delincuencia, hay asaltos, bueno, hasta muertes, desgraciadamente, ¿no? Pero a ese grado no hemos visto figuras así, y yo realmente, bueno, confío y anhelo de que no sea así, ¿no? De que no pase nada.
Mire, quizás no se pueda repetir, pero en el Perú ahorita hay mucho pandillaje, muchas cosas, digamos, no hay mucha seguridad en el Perú. En el Perú ahorita pues, se está viendo que por todos lados hay mucho delincuente, mucha delincuencia, muchos asaltos, aparte de que ahorita, como dice, está en la mina, que acaban de matar a un joven que era que trabajaba en las minas.
En el horizonte de las fronteras peruanas, la eficacia de los controles y la capacidad para evitar el tráfico de armas se erigen como temas cruciales. La percepción ciudadana sobre la capacidad de las autoridades para salvaguardar las entradas clandestinas y prevenir el flujo ilícito de armamento es alarmante. Los ciudadanos delinean un panorama de retos y posibles soluciones en el conflicto fronterizo.
¿Qué opinas sobre la cooperación actual entre Perú y Ecuador en términos de control fronterizo y la lucha contra el crimen organizado?
No hay un control correcto, sobre todo la parte peruana. Siendo peruano, yo estoy orgulloso de mi país, pero no hay un control de nuestras autoridades en control de las fronteras. Lo que sí hay en los vecinos países, como en Brasil, como en Ecuador, y el mismo Colombia, ¿no?, que son frontera con el Perú, ellos creo que tienen más control que nosotros en nuestro propio país, con el ingreso de los extranjeros acá.
Según eso, el ministro del Interior, él dice, ¿no?, por intermedio de su palabra, que las cosas van a ser mejoradas, va a haber más control, pero sin embargo se ve de que no hay nada ahí, digamos, no, por todo eso.
Y me parece muy bien, porque es una cosa donde los dos países tienen que tratar de ayudarse, cooperar en todo lo que se necesite para que así puedan ellos parar toda esa delincuencia, narcotráfico, ¿no? Tantas cosas que existen acá en...
Favorable, ¿no? Si es que se actúa como debe ser, ¿no? Y porque hay demasiado, usted sabe que la frontera de Perú es muy extensa, hay mucha gente que puede pasarse sin necesariamente pasar legalmente, y si eso hace un buen trabajo, por lo menos tratarían de evitar un poco. No creo totalmente, pero yo por lo menos podrían controlar un poco el flujo de la delincuencia de un país al otro.
No, mucha mafia. No hay. Yo tengo un familiar que trabajó en la policía y viajaba bastante a fronteras, Colombia, Brasil, Ecuador. Y así haya inversión, el tema de comunicaciones, todo eso, siempre por lo bajo está pasando la droga, arma, todo. O sea, siempre hay... En frontera es tierra de nadie.
Desgraciadamente hay corrupción, ¿no? De repente no hay forma de capaz de demostrarlo, muchas veces se calla por no exponerse a incluso a la vida, ¿no?, de las personas y de sus familias, pero sí, yo sí considero que hay una muy alta probabilidad de que se violen esos cordones de seguridad, ¿no? ¿Sí?
No se está controlando, por eso mismo digo, si hubiera un control, creo que no pasaría esto, pero actualmente no hay ningún control. Yo veo que pasar guaquillas, como dice el Ecuador, Perú a Ecuador, no hay ningún control de ningún otro lado, porque se ve que ahorita, como dice, están pasando armas peruanas hacia el Ecuador, en la frontera misma, se ve que están esas cosas también.
La falta de cooperación binacional y controles fronterizos deficientes ha permitido el flujo de armas, generando un incremento en la violencia y la presencia de al menos dos organizaciones de origen ecuatoriano en Perú. Ante este escenario, la ciudadanía sugiere que el gobierno tome medidas preventivas.
¿Qué opinas sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales como los Tiguerones y los Choneros operando en el territorio peruano?
Sí, creo que están operando, como también creo que están operando bandas de otros países, ¿no? De Brasil mismo, en la frontera con el Perú, con Brasil. Por ejemplo, hay bastantes bandas brasileñas que están operando. Sin embargo, como no estamos viviendo la realidad en nuestro país, nuestras autoridades no se preocupan por nuestras fronteras, no nos abocamos, no vemos eso.
Un poco que nos trae, digamos, algo de peligro, todo por ahí, para, digamos, hacer los problemas acá en el Perú y de esa manera, digamos, que venga la decadencia en todo sentido, digamos, acá, ¿no?
Bueno, hay mucha gente extranjera en tantos países que van y vienen, pero van a gente a trabajar. Si uno va a trabajar, está bien, pero si están con la delincuencia, me parece que eso no es debido. Y eso me parece que tiene que tratar de que de solucionar y que esas personas que van a delinquir, a hacer cosas que verdaderamente es un retroceso para un país, entonces deben tratar de frenarlo y pararlo para que pueda ser por lo menos una solución.
Eso de las bandas ecuatorianas, yo pienso de que como el país mejoró, usted sabe que el país, Perú ha estado económicamente bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos han visto un negocio, aparte de varias cosas que les han influido, pues no, usted sabe que han entrado y eso influye mucho también estas qué se llama bandas extranjeras como Ecuador, Bolivia, dicen, no sé, que han abierto las cárceles, entonces esa gente les han dicho se largan de acá. Entonces, ¿qué es lo que han ido emigrando de un país a otro? Han ido viendo y viendo las mejores posibilidades y que Perú es uno de los países que está mejor.
Ese era de venirse hace tiempo, pues así como han entrado bastantes bandas, pues están viendo que acá es tierra fácil para que ellos puedan ingresar, pues. Las leyes acá en el Perú lamentablemente no son estrictas, pues, porque si lo hacen estricto, lamentablemente hasta el gobierno del Congreso caerían, pues. Entonces, por eso que acá lo ven fácil para ellos, pues.
Es de temer, ¿no? Así como empezaron a entrar también algunas bandas, ¿no? De Colombia, de Venezuela incluso, ¿no? A nuestro país, bueno, es de preocuparse, ¿no? Y bueno, en todo caso, Perú tendría que esforzarse un poco más, ¿no? Con respecto, de repente, a ayudarse a las Fuerzas Armadas para controlar mejor nuestra frontera, ¿no? Por nuestra propia seguridad, ¿no?
Acá hay muchas bandas, que bueno, que no se podría decir qué parte están viniendo, pero ahorita ya estaban entrando después colombianos y actualmente ahorita que dicen que también Ecuador.
En los pasillos urbanos y rurales, la sombra de organizaciones criminales transnacionales proyecta su influencia. Es importante reflexionar sobre la presencia tangible de estos grupos y su impacto potencial en la seguridad interna. Las opiniones recopiladas tejen un tapiz de inquietudes, percepciones y propuestas que moldean la discusión en torno a la seguridad nacional.
¿Qué opinas sobre que estas organizaciones sean una amenaza real?
Por supuesto que sí son amenazas, de hecho que son amenazas, sobre todo con los países vecinos, como vuelvo a repetir, de Ecuador, de Colombia y de Brasil, con nuestra patria, sí.
Me parece que sí, porque legalmente, al haber eso, legalmente, pues, digamos, el Perú estaría, digamos, bajo crisis, lo que ahorita, por ejemplo, estamos entendiendo.
Y sí, con lo que está ocurriendo todo esto, veo cómo ocurren las cosas acá muy, muy fuertes, que esto, que el otro. Y yo creo que eso no debe ocurrir, no debe ser.
Por supuesto, no, es una amenaza real, lo estamos viviendo, la estamos palpando. Ya hay, imagínense cuántos negocios han cerrado y están abarcando diversos tipos de ¿qué se llama?, de negocios, ¿no? Peluquería, todo tipo de negocio, grande y pequeño, están extorsionando, están...
Sí, totalmente. Mira cómo estamos ahora, los comerciantes. Yo tengo mi propio negocio, a ver si no me han llegado a extorsionar, pero cualquier momento me puede pasar. Entonces, uno ya tiene que buscar su seguridad propia, bueno, para estar, digamos, libre o protegido de esas bandas, bueno.
Lo que pasa es que a veces no se ve, ¿no? Pasan como noticias menores, capaz, ¿no? Pero sí, a veces eso escala, ¿no? De menos a más, ¿no? O sea, no, yo creo que no debemos de tomarlo como algo que no pueda suceder. Quizá, yo creo que sí podría llegar a pasar, ¿no? Si es que no tomamos medidas, ¿no? Como país, ¿no?
Eso está pasando en todos sitios, ¿sabes? No solamente Ecuador, Perú, Chile, bueno, en todo Colombia, ¿no? Porque ahorita donde hay todas esas bandas es porque incluso por los ingresos que hay, ¿no? De las drogas, todas esas cosas, esos problemas los tenemos ahorita en todos sitios.
En el tejido de la seguridad interna, las medidas implementadas cobran un papel preponderante. La efectividad y adecuación de las medidas de seguridad interna adoptadas ante la amenaza del narcoterrorismo pone en jaque al gobierno al conocerse que los peruanos no confían en la estrategia nacional contra el crimen organizado.
¿Qué opinas sobre la estrategia nacional contra el crimen organizado?
Está mal, no se ve, bueno, el resultado no se ve. Mucho habla el gobierno, no estoy en contra del gobierno de nadie, de ningún gobernante, pero todo el gobierno se llena la boca diciendo de que estamos luchando, pero en la realidad, como todo común peruano, como todo ciudadano de pie, está viendo que los resultados no se ven. No se ven, ni se van a ver, porque todo es un proceso a largo tiempo, pero con la debida responsabilidad de nuestras autoridades.
Legalmente, de repente, digamos, hay personas de otros países, o tanto también acá del Perú, todo ahí. Entonces, a razón de eso, de repente, hay una comunicación entre ellos para crear problemas, todo más que todo. Y de esa manera, como dice, que venga la decadencia aquí en el Perú.
Yo lo único que me digo es a trabajar, pero claro, veo también lo que ocurre en cada país. Y es una cosa muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy fuerte, y que eso no debería de ser, no debería de ocurrir. Para mí, mi opinión.
Bueno, yo pienso que tiene que ser eso bien conversado, tanto en todos los niveles institucionales, para que así la policía que pueda capturar, no el Poder Judicial lo libere, o si no eso va a ser una, ¿qué se llama? Una espiral. La policía lo captura, entonces todo llega a foja cero, siempre así, y ellos saben que al final los van a botar a la calle, los van a aflojar a la calle.
Se trabaja, como te digo, esa persona que es un familiar ha estado ahí, pero ¿qué pasa? Los fiscales son los que malogran todo, pues. Rompen manos y salen libres. O sea, como te digo, mientras que no cambiemos el tema de las leyes acá, que sean más estrictas, esto no, o sea, no sirve de nada invertir, meter más policías, sacar las Fuerzas Armadas, hacer toque de queda. ¿Para qué? Pues si las leyes son fáciles de quebrantar acá en este país.
No. Desgraciadamente no, porque igual los países de fuera nos siguen viendo como un país riesgoso, ¿no? De repente nosotros internamente no lo percibimos así, pero la imagen que damos hacia el exterior sí, ¿no? Muchas veces escuchamos comentarios de familiares o amistades del exterior que no quieren venir al Perú o no quieren regresar, ¿no? Muchas veces familias peruanas que viven allá.
Yo creo que la policía no está muy capacitada tampoco y no cuenta con todos los recursos como para defender incluso acá mismo la ciudad, porque acá hay mucha delincuencia en la misma ciudad y creo que la frontera debe estar también mejor protegida, y eso lo debe determinar pues los ministros, ¿no? Los ministros que le corresponden, ¿no? En su grupo, digamos, para poder evitar esos asaltos. No hay ningún control, no hay nada, no se ve nada.
Urge una estrategia contra el crimen y la necesidad de que las autoridades peruanas lideren eficazmente la lucha contra la violencia y el narcoterrorismo.
¿Qué opinas sobre las medidas que debería tomar el gobierno peruano para prevenir la replicación de la violencia narcoterrorista que ha afectado a Ecuador?
El control. Viendo que nuestras autoridades se preocupan realmente en trabajar en nuestros ingresos, en nuestras fronteras, sí podría, en cierta forma, amenguar un poquito, ¿no? El ingreso de delincuentes, de fuerzas terroristas, de fuerzas subversivas, de bandas delincuenciales, aminoraría. Todo depende de las autoridades que se pongan las pilas, solamente eso.
Lo que en esa parte yo le digo, por ejemplo, debe haber mayor control, digamos, ¿no? En todo sentido, así como, por ejemplo, el primer ministro Taro también dijo de que en todo sentido va a haber, digamos, más control, digamos, entonces nos vamos a poner, digamos, ya de hoy para adelante y crear más policías, más todo, pero sin embargo vemos, digamos, igual, o sea que no hay un adelanto para nada.
Lo que se organiza, lo que se hace, a veces hay movimiento que uno a veces ni se imagina, pero las cosas como sucede, uno ve, se da cuenta, uno basta con ser inteligente para ver las cosas de dónde se origina eso, pero yo no puedo, yo doy una opinión nomás, pero no me puedo meter más dentro porque yo soy un ciudadano más y cumplo con todas las obligaciones que tengo que cumplir, pero
posiblemente preparar mejor a la policía y esto, y también que funcione mejor. Yo pienso que una de las cosas que debería de funcionar mejor sería el servicio de inteligencia, para que así sea focalizado y poder capturarlas con más eficacia a las y el Poder Judicial que sea más severo y que actúe y que no los deje libres.
Generar más el tema de proteger más la frontera sería yo, pero no, es muy muy complicado, es muy complicado de verdad, ¿no? Mientras que no haya una mano fuerte, mano dura, no se va a lograr nada. Lo veo muy complicado esa parte, al menos lo que yo veo.
Bueno, a veces de repente toman un poco de medidas más drásticas, ¿no? Yo sé que a veces a nosotros no nos gusta que nos pongan controles tipo tope de queda o de repente que salgan las Fuerzas Armadas a la calle, a veces eso nos intimida un poco, pero de repente sí un poco enfocarse más en esa parte, ¿no? De repente atacar distritos donde la incidencia es de, donde hay índices de mayor delincuencia, ¿no? Empezar por ahí y bueno, y también no descuidar los demás distritos, porque ustedes han visto de que saltan de un distrito los delincuentes y empiezan a atacar a otros, ¿no? O sea, ellos no van a parar, siempre van a tener que buscar la forma de delinquir, ¿no? Y finalmente lo más triste es de que cobra vidas humanas, ¿no?
Lo primero que para evitar todas esas cosas y hacer un control, adiestrar mejor a todos, capacitar a toda la gente, digamos, ¿no? Que para poder cuidar nuestras fronteras y sí, la policía, y prepararlas mejor, porque ahorita, según dice, hay algunos cursos que reciben, pero incluso no tienen los suficientes ingresos para poder capacitarse, no solamente, incluso hasta para tener un armamento o algo, cómo defenderse. No existe aquí en el Perú eso. Simplemente se ha dicho que hay un pequeño presupuesto, pero para una capacitación, no para otras cosas. Así que de ahí no pasa nada. Y acá se necesita un control más exhaustivo, que haya más, una cantidad más, que no solamente suficiente, sino más preparada en inteligencia, en todo, porque así nomás podríamos combatir, creo yo, también, ¿no? No hay otra cosa.
Mientras Perú se enfrenta a esta encrucijada de seguridad, surge la necesidad de una colaboración estrecha entre sociedad civil y las instituciones, delineando un camino colectivo hacia un futuro más seguro. En este diálogo ciudadano se deja la trama de una conciencia colectiva que clama por estrategias efectivas y un compromiso compartido para resguardar la paz y estabilidad de Perú.
Diez minutos.
Israel apuntando a las escuelas palestinas.
Casi 5 meses después del devastador ataque de Israel contra Gaza, que recibió una respuesta silenciada por parte de los autoproclamados partidarios de la paz y los derechos humanos, el régimen israelí ha emprendido lo que técnicamente podría considerarse una limpieza étnica masiva en Gaza, convirtiendo el territorio palestino en un lugar inhabitable. Hasta la fecha, más de 28.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han perdido la vida y más de 68.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra el asediado territorio costero. Además, casi 2 millones de personas se han visto desplazadas en Gaza como consecuencia del ataque israelí. El régimen israelí ha destruido cientos de escuelas, incluidas aquellas gestionadas por la ONU en el asediado enclave palestino. Según Jonathan Craig, portavoz de UNICEF, actualmente no existe absolutamente ninguna forma de educación o escolarización en la Franja de Gaza. Habían aproximadamente 625.000 estudiantes en la Franja de Gaza. Ninguno de ellos asiste ahora a la escuela. El nivel de violencia y las continuas hostilidades, los intensos bombardeos que se están produciendo, no permiten la educación. De acuerdo con funcionarios palestinos del sector educativo, al menos 280 escuelas públicas y 65 escuelas gestionadas por la UNRWA han sido destruidas o dañadas. Además, cerca de 240 profesores perdieron la vida en los ataques israelíes en Gaza. Hasta el 6 de febrero, más de 4.850 estudiantes habían muerto y más de 8.200 habían resultado heridos. Al-Shaima Akram Saidan era uno de estos estudiantes, un adolescente que se graduó como el mejor estudiante palestino de 2023 con una nota media de 99.6%. 2 meses antes del ataque israelí a Gaza, la casa de Saidan se llenó de tambores y fuertes algarabías de mujeres que celebraban su logro. Shaima había decidido estudiar traducción en inglés en la Universidad Islámica de Gaza antes de ser brutalmente asesinado junto con varios miembros de su familia en un ataque aéreo israelí sobre un campo de refugiados de Gaza en octubre. Desde octubre de 2023, más de 625.000 estudiantes y 22.500 profesores de Gaza no han podido acceder a las escuelas debido a los ataques israelíes.
Joven palestino.
I need to study in a new school.
Necesito estudiar en una escuela nueva. Allí solíamos jugar, estudiar y divertirnos. Pero por desgracia, la escuela fue destruida. Tuvimos que huir al campo de refugiados de Deir el-Belah.
Mi sueño es ser periodista. Este era el futuro con el que soñaba desde que era pequeña. En segundo lugar, vivimos en escuelas de la ONU. No podemos beber agua como antes, porque está contaminada. No hay agua limpia. Estamos alojados en una tienda de campaña. El frío, la nieve y la lluvia nos están afectando seriamente.
And rain are killing us.
El ejército israelí ha atacado incluso escuelas de la ONU que albergan a refugiados palestinos, causando la muerte de civiles indefensos, la mayoría de ellos mujeres y niños. En la franja de Gaza hay 12 universidades, casi todas ellas blanco de los ataques del ejército israelí. En enero, las fuerzas israelíes destruyeron la última universidad que quedaba en pie en Gaza, la Universidad Al-Israa. Antes de la demolición, el ejército israelí utilizó el edificio de la universidad como base para operaciones mortíferas contra los palestinos de Gaza. Los soldados israelíes colocaron cientos de minas y documentaron la demolición de la institución educativa. La difusión del video viral generó controversia en Internet y numerosos académicos y estudiantes universitarios de todo el mundo instaron al boicot académico a Israel. En el video, un periodista interroga a un portavoz del Departamento de Estado estadounidense sobre el silencio de Estados Unidos ante las atrocidades israelíes en Gaza.
Entrevista a Mateo Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
I don't know if you've seen the video. It's pretty widely available.
No sé si has visto el video. Está bastante disponible.
He visto el video.
Quiero decir, parece una demolición controlada. Es similar a lo que hacemos aquí en este país cuando derribamos un viejo hotel o un estadio. ¿Y no tienes nada que decir? ¿Nada que decir sobre esto? Quiero decir, para hacer este tipo de explosión, tienes que estar allí. Tienes que bajar los explosivos y requiere mucha planificación y preparación. Y si hubiera una amenaza en esa instalación en particular, no habrían sido capaces de hacerlo.
Por lo tanto, he visto el video. Puedo decirte que es algo que estamos planteando al gobierno de Israel, como hacemos a menudo.
Bueno, ¿plantear qué?
Hacer preguntas y averiguar cuál es la situación subyacente, como hacemos a menudo cuando vemos informes de esta naturaleza, pero no puedo determinar los hechos reales sobre el terreno antes de escuchar eso.
Sí, pero ¿usted vio el video?
Vi el video, no sé, parece la implosión de un puente. No sé qué había debajo de ese edificio, no sé lo que había dentro.
Sí, pero no importa lo que había debajo del edificio, porque obviamente fueron allí para colocar los explosivos y hacerlo de la manera que lo hicieron.
De nuevo, me alegra que tenga certeza objetiva sobre esto. Yo solo.
Yo no. Todo lo que tengo es lo que vi en el video. Y creo que usted también lo vio.
Lo vimos, y puedo decir que lo hemos planteado al gobierno de Israel.
¿No le preocupa?
Muchos observadores afirman ahora que las fuerzas israelíes atacan deliberadamente universidades y centros académicos como parte de una estrategia para minar la capacidad palestina de sobrevivir y resistir y continuar como pueblo.
Chris Hedges, periodista independiente.
So let's talk about the assault on...
Hablemos sobre los ataques de Israel contra instituciones educativas y culturales. Es evidente que estos ataques son deliberados y no accidentales. ¿Qué está buscando Israel? ¿Por qué insiste en destruir instituciones educativas y culturales? Como la Biblioteca Pública de Gaza y el Centro Cultural de Gaza, ¿cuál es la importancia de estos objetivos para Israel?
Doctor
Ahmed Al-Husseina, vicerrector de la Universidad Al-Isra de Gaza.
Creo que Israel busca borrar cualquier indicio de identidad palestina. Intentan eliminar la presencia de un pueblo sin tierra.
Los ataques israelíes contra centros educativos en Gaza se inscriben en el hecho de que destacadas personalidades académicas palestinas han sido blanco deliberado de los ataques israelíes. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha causado la muerte de al menos 94 profesores universitarios en Gaza.
Chris Hedges, periodista independiente.
The Israeli attacks have killed 94 university professors.
Los ataques israelíes se han cobrado la vida de 94 profesores universitarios, incluyendo al profesor Sufon Tayá, rector de la Universidad Islámica de Gaza, y al destacado físico, profesor de la UNESCO en astronomía, astrofísica y ciencias del espacio en Palestina, el doctor Ahmed Abdi Abu Afza, quien falleció junto a su familia en un ataque aéreo. Además, el decano del Departamento de Ingeniería de Software de la Universidad de Palestina aparentemente fue asesinado por soldados israelíes tras ser liberado de una detención forzosa. El profesor Muhammad Eid Shabir, catedrático de inmunología y virología y ex rector de la Universidad Islámica de Gaza, también fue asesinado junto con miembros de su familia.
Poet and professor of comparative literature and creative writing at the Islamic University of Gaza, who was killed along with members of his family.
A pesar de todas las restricciones impuestas por Israel, Palestina ostenta una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, alcanzando 96.3% en 2014. Entre los hombres, la tasa de alfabetización es aún mayor, llegando a 98.4%. La Franja de Gaza lidera con la tasa de alfabetización más elevada, registrando un 96.8% de la población alfabetizada en comparación con 96% en Cisjordania. En las últimas dos décadas, las mujeres han experimentado un progreso significativo en la alfabetización, pasando del 78.6% en 1995 al 94.1% en 2014. La alta tasa de alfabetización entre los palestinos sirve como testimonio de su firme compromiso con la educación, a pesar de los desafíos a los que se enfrentan.
Doctor Ahmed Al-Husseina, vicerrector de la Universidad Al-Isra de Gaza.
They don't want people to, to educate themselves. They don't want education. They want to destroy schools.
No quieren que la gente se eduque, no desean la educación, quieren destruir escuelas y universidades porque es la única vía que tienen los palestinos. No poseemos armas, no tenemos un futuro. Por eso sé que todos los palestinos en Gaza se enfrentan a la hambruna y aún así envían a sus hijos a la universidad. Se convierte en una necesidad o un deber. Todos envían a sus hijos a la universidad. No les permiten quedarse después de la escuela secundaria. Les instan a que ingresen a la universidad. Incluso los niños más pequeños están convencidos de que es posible construir el futuro y recuperar su país mediante la educación.
Dos años antes del ataque israelí contra Gaza, dos periodistas preguntaron a varios niños de Gaza sobre sus sueños. Expresaron su deseo de continuar su educación y contribuir a la construcción de su país.
¿Doctora?
Mi sueño es ser médico. ¿Por qué quieres ser médico? Para tratar a la gente. ¿Por qué tratar a la gente? Por la guerra.
Quiero ser piloto, viajar y liberar a Al-Quds.
Quiero ser ingeniero. ¿Por qué? Porque cada vez que la ocupación israelí destruya nuestras casas, yo podría reconstruirlas.
Para construir mi país y que prospere, ver mi país bajo mis manos convirtiéndose en un lugar hermoso.
Durante las últimas 8 décadas, los palestinos han demostrado que la agresión israelí no puede extinguir su espíritu y sus inquebrantables aspiraciones. A pesar de los inmensos desafíos que enfrenta el pueblo palestino, su resistencia sigue siendo inquebrantable. Ya han demostrado que sus sueños de libertad, justicia y autodeterminación no pueden ser destruidos por el genocidio o la ocupación.
Bienvenidos a Etiquetaje. Irán celebra dos elecciones importantes. Millones de personas en todo el país votaron para elegir a los nuevos miembros del Parlamento, así como a los integrantes de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado, según la Constitución iraní, de elegir y supervisar al líder de la Revolución Islámica de Irán. El ayatolá Sayyed Ali Khamenei, el líder de Irán, fue uno de los primeros en sufragar. Tras emitir su voto, llamó a participar en las elecciones. Señaló que muchos en el mundo tienen la vista puesta en Irán, queriendo ver qué hará el pueblo iraní en estos comicios y cuál será el resultado. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, subrayó que el depósito de cada papeleta en las urnas significa izar la orgullosa bandera de la República Islámica de Irán en las escenas internacionales. Por su parte, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ismail Khani, afirmó que participar en las elecciones es como luchar en un campo donde los enemigos intentan desanimar a los combatientes. El alto mando militar aseguró que las elecciones fuertes garantizan el progreso del país. La jornada comicial también se hizo tendencia en las redes sociales, donde los internautas informaron de la jornada. Muchos emitieron vídeos de los iraníes haciendo largas colas para votar en los colegios electorales. Un usuario escribió que la participación en las elecciones fue más de lo esperado, por lo que consideró que extender el horario de la votación fue algo muy adecuado. Asimismo, se hicieron virales las fotos de los ciudadanos iraníes pertenecientes a las minorías religiosas, como los judíos, ejerciendo su derecho al voto. Los judíos tienen representantes en el Parlamento iraní. Y esta cuenta manifestó que en la jornada electoral asistieron todos los estratos sociales de Irán para demostrar al mundo que quieren construir un Irán más próspero y fuerte. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.